Es el club más popular de esa tierra soberana.
Hola, ¿qué tal? Esto es Honrarás a los Padres y estamos por aquí, pues, después de haber grabado el día de la inauguración y estamos con ¿qué? Como dos semanas de temporada, ya un poquito más, me parece. Un gustazo, yo soy Rafael Tablado. Se nos unen Érico Carranza. Érico, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí, un gusto saludarlos y seguir compartiendo esta pasión del béisbol, sobre todo los padres.
Muy bien, perfecto. Toto Zúñiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? ¿Dónde está tu estudio itinerante? ¿En qué ubicaciones? ¿En qué lugar exótico? ¿Desde qué lugar exótico te conectas hoy jueves, Toto?
De una ciudad. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Rafa. Aquí platicando con ustedes aquí desde una ciudad muy exótica donde todas las casas son hechas sobre cimientos de mazapán, donde hay muchos baches y donde una vez Jacobo Zabludowski dijo: "¿Otra vez Tijuana?" Sí, otra vez Tijuana, señores. Aquí mero.
¿No, Tijuana?
Sí.
Oh, wow.
Ah, bueno, desconocí esa parte del Toto Manor, ahí ¿no? De esa parte, no, esa ala, la ala surponiente de tu casa no la conocía, o no sé si es alguna ubicación secreta y especial del Compass Point Studio. Compass Point, Compass Point no como el estudio de las Bahamas, es Compass con doble S como brújula. Este es Compass Point de que se juntan ahí los compas, pues, pero bueno.
Aquí es. Esta es la ala romántica de la casa donde me junto aquí con mi sagrada esposa. En las noches para, pues ya sabes, tú sabes, después de las victorias de los padres, que esperemos sean más numerosas que en abril. Aquí, por eso desconociste la ala y no viste una foto ahí genérica de hotel de paso donde normalmente me quedo.
De tus residencias en Houston y en Tandonville y en Oxnard y en Pico Rivera y en Riverside y todas esas latitudes exóticas. Bueno, pues un gustazo, estamos ya con la temporada empezada. Buenas emociones en teoría, algunas buenas series al principio, series ganadas y las últimas tres series, pues series perdidas básicamente contra equipos. Un equipo muy fuerte que son los Bravos de Atlanta, no dejan de ser equipo fuerte más allá de que se avanzó más de lo que ellos llegaron en postemporada. Un equipo con mucho picheo que son los Cerveceros de Milwaukee, a los que, bueno, por ahí el día que se despedorró Jay Cronenworth se les pegó bien, pero fue no se pudo revertir que se perdiera la serie. Y ahora estamos grabando, ya tomó su segundo turno Fernando Tatis. Yo creo que por ahí me enteré, no es del ponche en el primero, ahorita ya no vi qué pasó, fue out, estoy viendo.
Sí, fue out.
Creo que en un momento en el que le vamos a exigir mucho a un jugador que durante más de un año no ha hecho nada para el equipo, prácticamente, ¿no? No, en que el año pasado, pues, entre estar lastimado y la suspensión, no jugó para Padres, se perdió 20 juegos de esa temporada, gracias a que los Padres pasaron a playoffs y de manera que no sé, se acortaron como 10 juegos, ¿no? De esa suspensión. Pero pues bueno, en sí, a los temas que nos trujen, Eric, ¿cómo has visto al equipo en estas dos semanas? ¿Cómo has visto el desempeño? Pues si quieres, no tanto al principio de temporada, que fue favorable, pero el reciente, ¿qué es lo que percibes, lo que no te ha gustado, lo que sí te ha gustado, etcétera?
Bueno, estoy hablando de mi sentimiento, un altibajo, ¿no? La verdad, pues... se puede decir que es el principio de la temporada, que es pretemporada, que todavía están fríos los bats, que los brazos todavía están fríos, todo lo que sea, ¿no? Pero es un equipo que ya viene del año pasado bien, ahora mejorado con nuevos contratos, y no es posible que pueda pasar eso en las series pasadas, de tener cero producción en, no sé, pero es, para resumir, en 4 juegos, 2 carreras, ¿no? Con la calidad que tenemos, con la alineación, se le puede culpar a quien sea, ¿no? A todos, desde el manager hasta la alineación, hasta los jugadores, ¿no? Pero es increíble lo que está pasando, ¿no? Yo no sé si va a ser ay, se le acaba de volar Bogarts. Iba a hablar de Bogarts, ¿no? Que para mí ha tenido un comienzo más regular, ¿no? Lo que se esperaba, lo que se esperaba de él. Y todos los demás, pues, güey, o sea, el talento está ahí, pero no se conecta, no sé qué pasa. Yo no sé si es se puede decir hasta lo que es que se nos sala estar en San Diego, que no sé qué, lo que sea. Yo sé que es como tú dijiste, estamos juzgando demasiado, es el principio, pero no puede pasar esto, ¿no? Hasta Manchado dice, es mejor que pase ahorita, que pase después. Pues algo está ahí raro pasando, que no sé si es el coach de bateo, no sé, siempre se dice que el béisbol es de rachas, pues fue una racha mala, pero tampoco puede estar pasando, ¿no? No debe de pasar. Yo no veo muchos equipos que tengan ese talento y que les siga pasando, ¿no? Y eso lo vimos el año pasado y antepasado, y bueno, ya nos podemos ir así, ¿no? Eso es lo que a mí no me ha gustado de ahorita del comienzo, ¿no? No me ha gustado que no, pues tenemos ahí un Ferrari y lo estás moviendo ahí en calles de 20 millas por hora, ¿no? Se siente ahí una frustración, pues una frustración, ¿no? Ahorita, una serie nueva con Arizona, ahorita al momento se empieza bien, pero pues yo dije, no, nos va a ir mal, o sea, porque Arizona se ve más balanceado ahorita, no en número, ¿no? Pero está jugando muy bien, pero ¿por qué nosotros no podemos? O sea, puede ser que sea, pues no sé, como lo dije, ¿no? Puede ser el coach, para mí puede ser el coach de bateo, ¿no? Ahí tiene que ver mucho, pero pues si el dueño y player está viendo que están gastando y están consiguiendo estos contratos, ¿cómo es posible que no les pongan, en caso que sea esto, ¿no? No les pongan unos coaches con mejor calidad, o que el mismo Melvin los pida, ¿no? Otra cosa que también ya me paso a lo que es el picheo, lo que es el bullpen, pues ha sido un desastre, ¿no? Excepto ahí una salida fenomenal de Darvish, que gracias a la ofensiva no se pudo ganar, 2 strikeouts, pero en general, pues ahorita creo que acaba de salir Suárez lastimado, Musgrove también, no hemos tenido también el lineup completo para pichar, pero pues preocupa un poco, ¿no? Otra vez lo de Snell, esperar a ver si a mediados de la temporada aparece el Snell de siempre, pero pues qué chistoso que sea igual, ¿no? Pero en general lo veo regular mal, pero eso es por la expectativa que yo tengo de querer ver a mi equipo dominar, ¿no?
Claro, y sí, digo, si hay que hacer hincapié en esa rechita que tuvimos de que fueron 2 partidos consecutivos blanqueados, ¿no? Creo que por diferente equipo, y con unas palizas asquerosas, terribles realmente, con el picheo, o sea, Guacha por ahí con un muy buen debut, y después su juego antes de que está tirando bien, una cosa horrible en el que por ahí escuché comentarios de que parecía que estaba delatando sus pichadas y que por ahí por eso le pescaron todo. Y también el tema que mencionas, no sé si llevamos ya como 10 temporadas o cerca de 10 temporadas en los que año con año se cambia de coach de bateo y asistente del coach de bateo, ¿no? Ya, o sea, desde antes de, o sea, desde Andy Green o antes que andamos con eso, de que no damos una. Yo a veces, bueno, por ahí, antes de que se me olvide, porque quiero estar también la opinión de Toto, en uno de los grupos de ahí de amigos con los que compartimos que es el seguimiento a los padres, uno de ellos tiene boletos de temporada, es miembro ahí, y son gente que tiene acceso a la práctica de bateo. Entonces, ajá, después de un juego de los de que se fue a 10 innings con Milwaukee, recibió un anuncio en su teléfono de que no mencionaron la razón, pero es gente que tiene acceso, que antes era libre, ¿no? Hace cuando fueron en el Qualcomm, ahora es muy restringido a solo los que tienen boletos de temporada, acceso a la práctica de bateo antes del juego, ¿no?
Ajá.
Entonces recibió un mensaje de que no iba a haber, o sea, de que no iba a haber práctica de bateo, no me acuerdo si de los Padres o de los dos equipos, pero concretamente de los Padres. Entonces, o sea, están bateando horrible, no están bateando realmente, y encima reducen la práctica de bateo. O sea, Tony Gwynn, no, por obviamente, ¿qué otro ejemplo tenemos? Más allá de tener un gran don y todo eso, todos sabemos que lo que Tony Gwynn hacía era trabajo. El día que no pegaba de hit, subían las horas de video, la videocasetera lloraba de que, uy, hoy sí me va a dar un carrillón. O sea, no, yo por ahí, y lo digo en general, no creo que sean nada más los Padres, creo que ya son costumbres así en la liga, arraigadas ya desde hace relativamente poco tiempo, 10 años o más, de que no es algo a lo que o sea, que les preocupe realmente, ¿no? O sea, por ahí todo el trabajo que hacen ahora cuando o sea, termina la temporada, el mantenerse en forma más o menos, se lo quitan a las cosas, a las minucias que son las habilidades del juego. Toto, tu opinión sobre este arranque de temporada, por favor, en 2023.
Bueno, Rafa, pues no llega a las expectativas que teníamos, ¿no? Para entrar con lo obvio, pero también en las palabras famosas de un jugador del NFL, de Aaron Rodgers, R-E-L-A-X, relax. Creo que el refrán del béisbol es también antiguo, también aquí aplica, ¿no? No puedes ganar la Serie Mundial en abril, pero pues tal vez la puedes perder. Yo creo que no estamos a ese nivel todavía. Bastante preocupante que empiecen así. Obviamente, yo creo que Matt Carpenter le dio en el clavo. Comentaba el otro día que él piensa que hay demasiados jugadores en el lineup y en el equipo tratando de hacer demasiado. Por lo mismo, ¿verdad? Están bajo la presión de que todos queremos que en abril quedaran invictos, ¿no? Y pues no sucedió así. Sucedió el peor de los casos, yo creo, ¿verdad? Que abran con total mediocridad ahorita. No están bateando, no están pichando bien tampoco. A mí lo que me preocupa mucho es Blake Snell y su cabeza, pero pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Que la onda con él es algo psicológico, ¿no? Y siempre empieza mal. Me preocupa el bullpen, el no tener a Robert Suárez, y probablemente no lo vamos a tener hasta mayo, a finales de mayo o junio, porque en su rehabilitación no ha sido buena.
Y justo hoy, antes de empezar a grabar, compartimos por ahí entre nosotros, en nuestros grupos y de amigos, todo, el anuncio de que Robert Suárez pasa a la lista de 60 días de inhabilitados, ¿no? Por ahí un amigo comentaba si es retroactiva esta lista. Muchas veces vemos esos anuncios que si lleva 4 días en day to day, o sea, siendo diagnosticado, y de momento dicen sí, tiene que dejar de jugar, lo retrasan 3 días, digamos, la donde inicia su inactividad, y tiene que permanecer en esa lista. Yo nunca he visto que saquen a nadie de la lista de lastimados. Creo que si lo meten a Robert Suárez en una lista de lastimados de 60 días, es porque va a estar 60 días o más fuera del equipo.
Exacto.
Y estamos hablando, si bien nos va, un poco antes del juego de estrellas.
Sí, no, yo creo que los reportajes han sido que su rehabilitación no ha sido buena. O sea, esperaban un mes y pues ya se atrasó. Y de hecho, como lo dices, o sea, rara vez ocurre que lo saquen de la lista, ¿no? Es por algo, ¿no? Entonces lo transfirieron por para hacer lugar para Tatís, y ¿verdad? José Azócar y Rufner Ukdor se convierten en piezas de la banca ya, ¿no? Ya eso es bueno, ¿no? Tener a Tatís de regreso, y eso le va a dar yo creo que pueden suceder dos cosas: o le da una chispa al lineup, o vamos a lidiar con los nervios ahorita y de Tatís. Ahora tuvo unos juegos espectaculares en Triple A, pero pues eso a veces no se traduce a las mayores, no es muy diferente, ¿no? Y ya tiene bastante tiempo que no compite contra pitchers de mayores. Volviendo a lo que ha sucedido en el mes, pues para todo es negativa y positivo, ¿no? Nos preocupa el hecho de que Luis García sea el número 2 y ¿verdad? De Josh Hader en vez de Suárez, pero bueno, salió Brent Honeywell y ha pichado muy bien. Va a ser una buena historia si continúa así con esta trayectoria que ha tenido. Un super prospecto de Tampa que tuvo un desastre con lesiones. Entonces, al parecer, por lo que hemos visto, parece que Prather encontró una joya ahí, ¿no? De rehabilitación, la especialidad antigua de los Padres de rehabilitar pitchers y sacarles provecho, la verdad. Entonces, ok, pues los cuatro, no han estado los cuatro bateadores que verdad, por Tatís, obviamente, no ha jugado bien Manny. Se me hace injusto la crítica a Juan Soto, la entiendo, pero se me hace injusto cuando Manny también está bateando mal y Jake Cronenworth también bateando.
Soto, pero aquí tienes la diferencia. Ayer, por ejemplo, que fue para cerrar la serie contra Atlanta en casa, partido de mediodía. Manny Nuaco si se fue de 3 nada o de 4 nada. Yo estoy bien al pendiente de Manny porque fue el primer jugador que escogí en mi fantasy, en el draft de mi liga de fantasy. Y estoy súper pendiente de él, pero ayer en especial le faltó nada más la pelota que va de foul pegadito a las gradas. Pero ayer Manny dio un masterclass de fildeo. Masterclass, así de tiratiras, hacer un doble play en un tiratira que es raro, relativamente, digo, aprovechando un mal corrido de bases de planta, etcétera, pero dio un masterclass de fildeo, o sea, toques, rolitas, rolas fuertes, líneas, todo agarró Manny, a diferencia de Soto, que vamos, lo que siempre comentamos desde que llegó Soto a los Padres y en teoría no bateó. Pero lo que comentábamos de que no bateó, pero se siguió envasando. Eran bases por bolas y bases por bolas y ver la pichada. El problema es que Juan Soto, que por ahí no esté bateando, por ahí bases por bola ocasionales, no hay consistencia cuando ha producido, ¿no? Como ayer, que ganamos gracias a él, gracias a un jonrón solitario de Juan Soto y fue toda la ofensiva, pero se combina con que Juan Soto está fildeando pésimo. Pero pésimo. Sí. Yo no lo vi con continuidad mientras jugó con Washington. No lo veíamos todos los días con los Padres. Sabíamos que era un excelente
bateador. A todos nos sorprendió que su guante no estaba a la par. A todos nos sorprendió. Pero pues sí está cambiando de posición, número uno. Sí le ha afectado eso. Mi punto general yo creo es que, estoy comparando lo positivo y lo negativo, se me hace injusto que se enfoque toda la fanaticada luego que saquen las garras con él, ¿no? Yo creo que, como lo dije el año pasado empezó mal y estamos bien preocupados por él, por Hader, pero ¿qué dije en el momento? Dije, ¿va a pegar Juan Soto?
Perdón, claro. Hader, lo único que me preocupa es que no tiene trabajo, o sea, vamos,
sí, claro.
Yo el martes que iban perdiendo, que cuando todavía estaba el juego cerrado, lo que decía yo, bueno, es momento de meter a Hader, porque luego a Christmas, Olson le pegó otro home, ya se despegaron como, iba 2-0 me parece, y a Christmas se le despegaron 5-0, que luego fue 5-1 creo, y luego el home run de Olson, 8 me sentí como son las Christmas, y lo que yo decía, bueno, ¿cuánto lleva sin tirar a Hader? O sea, lo tienen que meter a trabajar, ¿no? Que afortunadamente lo necesitaron el miércoles y respondió, pero vamos,
Soto también tiene por medio de presión un contrato. Eso es lo que yo siento que también trae.
Claro.
Los 400 rechazados ahorita ya
le están pesando.
Sí, entiendo, o sea, la parte que comentas,
no puede relajar.
Porque son 2 años, o sea, tiene, no, ¿sí? No es, este no es su walk.
Totalmente.
O sea, esta temporada y el 2024 todavía resta su contrato. Tendría
claro, que, pero yo digo que todo cuenta, todo suma, ¿no? Porque ya lleva, ¿cuántos este, meses son, cuántos jugó el año pasado? La mitad, ¿no? La temporada.
Algo así, alguien por ahí también nos compartió cuál era la estadística de Toto de carreras impulsadas desde que, digo, de Soto desde que llegó a los Padres.
Y yo soy Toto.
Soto. Y eran algo así como 16 en no sé cuántos turnos. Era una cosa ridícula de pobre. Una producción muy, 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 muy pobre la de Juan Soto. Y entonces, por ese lado, pues esperemos que Tatis, así como vio la pelota como de tamaño de una sandía en los juegos de rehabilitación, un
triple A,
que no le tome mucho tiempo para recuperar el paso y ser la fuerza destructiva para los lanzadores que puede ser como primer bat ya en el equipo de grandes ligas y con la estrategia esa que decíamos cuando estaban el Jorge Mateo y el Alfaro de que todos se dejaran los dreadlocks atrás pintados, así pintados de oro, como Tatis, y que todos se parecieran a Tatis, y que cuando se envasaran el pitcher creyera que era otra vez Tatis en primera, y esa es lo que era. Pero bueno, en fin, esperemos que tenga impacto, ¿no? Que es el siguiente tema que vamos a tratar. Eric, ¿qué impacto sientes que va a tener Tatis? ¿Cuándo lo va a tener? ¿Cómo lo? Oh, ¿quién se la votó? Es que estoy aquí.
Carpenter.
Oh, y lo tengo en mi fantasy también.
No trae bigote.
Sí, por supuesto. El bigote se draftea aparte. Es un jugador aparte, el bigote de Carpenter. El impacto que tendrá Soto en el lineup que pueda de alguna ti, ¿no? manera hacer que pueda impactar a Manny, que puede matar al demás equipo, Eric.
Dices Soto o Tatis,
perdón,
¿verdad?
Tatis, ajá. Sí.
Yo digo que es positivo.
¿Inmediato o cuándo?
No, no creo que sea inmediato porque siento que todavía sigue pesando esta racha, ¿no? La racha de no batear, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Pero yo digo que va a ser No hoy, pero va a ser, o sea, va a ser inmediatamente, por decirlo así, en la siguiente serie. O si no es en esta, en la que sigue, ¿no? Ahorita quizás él no ha bateado, pero pues a lo mejor está empujando a esto, ¿no? Porque pues no sabemos qué pasa en el dugout, ¿no? Otra cosa es, viene...
Perdón, de entrada a la defensiva, lo vimos en la primera entrada, en su primera oportunidad.
Sí, que no corrió, ¿no?
Lo vimos cauteloso, una pelota que era atrapable, aventándose. Ajá. Pero que con el riesgo
de la
defensiva se podrían convertir en una cosa horrible.
Sí, no, lo que hizo Grisham hace el inning pasado, chécalo ratos, a ver. No, voló. O sea, eso, pues, no. No sé, ¿no? Bueno, también es la primera vez que está ahí fildeando, ¿no? Está quizás tateando, conociendo, a lo mejor tiene miedo de aventarse y lastimarse el brazo por estar en el fielder. O sea, puede ser varias cosillas ahí, ¿no? Ojalá que con su humor, con ser latinos, ¿no? Paisanos, a lo mejor se conecten de una buena forma, que no les perjudique porque quién es el mejor y todo eso, ¿no? Obviamente Tatis viene también de ¿no? saliendo de una suspensión de su error y pues es válido, ¿no? De rectificar su error y eso es como que una manera más suave, más tomarlo de otra manera y a lo mejor dar un lado positivo a todo el equipo, ¿no? Y sobre todo estos 4 bats que menciona Toto, ¿no? Que son pues que es nuestra carga pesada a la ofensiva. Entonces, ¿qué pienso que va a ser pronto? No hoy, no quizás mañana, pero ya, o sea, puede ser en la siguiente serie. Y ojalá que así sea, ¿no?
Claro, yo siento que Tatis en una de esas va a ser más factor, o va a empezar a pesar más al sentir el calor del público de casa. que vamos, está dividido, pero más, o sea, con más público a su favor que el que espera que va a ser Tatis ahora.
Ahorita pero, menos presión.
Ajá. Exactamente, donde tiene menos presión, pero en fin, qué bueno que está de vuelta. Toto, ¿tú qué nos puedes decir del impacto Tatis en la alineación? ¿Tú crees que arranque de inmediato, que le tome tiempo? ¿Qué es lo que predices más o menos respecto a lo que ves?
Yo creo que ya, o sea, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Es de inmediato su impacto, aunque no haya hecho nada ahora. Extiende la alineación, le quita presión a Soto, le agrega oportunidades a Manny y a Sander también. Una cosa que entramos en el debate de Soto y lo injusto que yo opino que es, ¿no? Pero que es la presión que está recibiendo ahorita. Pero Sander ha sido el único bateador consistente de los cuatro, y agregándole ahí a Nelson Cruz también, que a sus 42 años, o sea, ha sido un jefe, la neta, el de bateador designado.
Perdón,
precisamente lo que necesitábamos.
Quiero hacer hincapié también en algo que mencionaba otro amigo en uno de los grupos. Después de ese juego de Nelson Cruz, que bateó creo que un jonrón y un doble, que impulsó no sé cuántas carreras también hace como 2 semanas.
Que se despegó, creo que 6, ¿no? 5 RBI.
Creo que tiene que haber un punto en el que toda esta nerdada que hemos estado viviendo los últimos 10, 15 años en grandes ligas, tiene un punto, y un punto en el que el manager tiene que decir: no me importa que sea un lanzador derecho, está caliente Nelson Cruz, quiero lo voy a meter en la alineación, porque, o sea, mientras siga caliente, ¿no? Que en una de esas, si es un pitcher al que de por vida tiene más de 10 turnos y le ha batado 150, pero viene enrachado Nelson Cruz, que lo deje en la alineación. Lo mismo para Carpenter y todas las piezas del line-up, que son de alguna manera sujetos a platunas y se enfrentan contra derecho, contra zurdo, ¿no? Perdón, Toto, sigue adelante.
Eso es algo que también ayuda a Tatis, ¿no? Porque creo que le va a dar menos opciones de estar moviendo tanto Melvin, que le encanta. No sé si es la escuelita de los atléticos ahí del Moneyball, como lo dices, de la nerdada, o qué, pero híjole, sí le encanta estar moviendo y moviendo y moviendo y moviendo, y a mí sí me desespera. Yo creo que tienes que, por lo menos a tus estrellas, dejarlos, y como dices tú, a los enrachados, déjalos que bateen, ¿no? Déjalos que bateen, que te demuestren que no pueden contra ese derecho que trae el cutter intocable, ¿no? Que trae el slider intocable, que te lo demuestren, y luego ya cuando te lo demuestren, pues lo sacas, ¿verdad? Si tú eres el oponente de los Padres y tienes un bateador zurdo que tal vez no está pegando, pues obviamente no lo vas a meter contra Hader en la 90, porque ahorita pues Hader está intocable. Entonces, yo creo que, pero si está bateando bien, pues déjalo, ¿verdad? A ver qué pasa. Sí, o sea, es algo que ayuda a Tatis, ¿no? No va a haber tanto movimiento. Yo creo que Soto se va a caer el número 2. Y le va a ir bien ahí, ¿verdad? Especialmente cuando Fernando esté envasado y esté en posición de robar bases. Yo creo que tiene la luz verde Fernando para robar bases, y vamos a verlo superar sus números. Yo creo que eso solo puede ser positivo para los Padres, que ya se quede establecido por lo menos esa parte del lineup. Yo creo que va a ser una gran temporada para Fernando, porque ahorita está en su tour de la purificación, ¿no? Yo creo que le importa mucho su imagen, le dolió mucho no nada más no jugar, pero ya no ser la imagen del béisbol, o sea, ya no lo vamos a ver en las portadas de las revistas ni de los videojuegos, o sea, eso ya recae sobre Shohei Ohtani, y yo creo que eso le duele mucho, le duele que estén hablando de él, o sea, por dentro le tiene que estar calando, pero no puede decir nada. Creo que su comportamiento en el momento en que el pitcher de triple A se ardió y dijo que no sé si vieron eso, en Twitter salió un pitcher que le pegó un jonrón y dijo, ah, pues sí, que me pegó un tramposo, ¿no? Y no dijo nada, él dijo, pues él tiene el derecho a expresarse, es un país libre con libertad de expresión, y pues ni modo, no puedo hacer nada más que yo hacerlo. Y creo que es una buena actitud, es una buena...
De gigantes, es una buena, me acuerdo, ¿no?
Sí.
Sí.
Creo que es una buena actitud. de tener porque le va a llover de todos lados. Esto de Arizona, por favor, no es nada. O sea, el estadio está como a un cuarto de vacío, yo creo. Sí, digo, un cuarto de lleno. Sí, y los padres, o sea, la fanaticada de padres invadió el desierto y está michi michi ahí la fanaticada, ¿no? Espérate, como dices, Eric, que llegue a Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Nueva York, donde los fanáticos son, o sea, son bárbaros. Y en el jardín derecho, donde tienes todo el rato para estar ahí escuchando tarugadas, pues ahí vamos a ver si de veras se hizo más fuerte mentalmente Fernando, ¿no?
Muy bien, así es. No, y lo bueno que está por ahí Ronald Odor para que en esos, el que se crea de tramposo y a la hora que le tienen cerrado a Tatis si y lo quieran en el suelo, ahí tenemos aguante con Ronald Odor ahí. Listo para soltar metralla con los puños. Ahora, el tema que estamos viendo que va a, al parecer va a mejorar, que es el picheo, ahora que se dice que este sábado, allá en Arizona, ya abre, digo, de cuando estén escuchando el podcast, o sea, el día de mañana, digamos, abre Joe Musgrove, ¿no? Regresa al equipo. El equipo, igual que la temporada pasada, empezó en abril con una rotación de... Uy, 5-2 ya. Sí, hoy nos hicieron carrera, ya 5-2. Bueno,
5-3.
A 5-3, perdón, no sé qué me perdí, pero bueno, estaba bueno el cotorreo. Empezó con una rotación de 6 abridores, que teníamos entonces a Mackenzie Gore por ahí, Weathers estaba en ligas menores, y ahora que regresa Musgrove, a ver quién va al bullpen, a ver quién no se ha desempeñado. Por ahí Blake Snell, pues es el que peor, ya digo que era lo esperado, ¿no? Igual que en temporadas anteriores, no está rindiendo. Se espera que antes de que de mitad de temporada empiece a lanzar mejor. Yu Darvish por ahí, de su última derrota fue este Masterclass que perdió 1-0, donde la ofensiva nomás no lo apoyó. ¿Cómo se va a mover el picheo ahora que regrese Joe Musgrove? ¿Qué percibes tú, Eric, ahora que pueda regresar? ¿Quién puede? Quedamos en rotación de 6, regresamos a 5. ¿Quién sale? ¿Quién toma su lugar? ¿Quién se va al bullpen? ¿Quién se va a Triple A? ¿O quién se toma unas vacaciones? ¿Cambia de equipo?
Pues es que sí está complicado, ¿no? Qué difícil. Pues sí, yo me quedaría con, obviamente, Darvish, Musgrove, Snell, lo seguiría dándole, ¿no? O sea, poniéndolo. Y de ahí es donde vienen las dudas, ¿no? Wacha, pues, no sabemos cómo. Bueno, ahorita lo están garroteando otra vez. Seth Lugo, ¿cómo va a estar? Martínez, pues tuvo una buena salida.
La más reciente fue, o sea, ya se parece alinearse, sí.
Ajá, pero pues, híjole, es muy difícil, digo, a mí me gusta más como relevista, ¿no? Pero pues si no tienes con qué, tienes abridores, pues ni modo, ¿no? Y la sorpresa hasta ahorita, pues es Weathers, ¿no? Weathers ha controlado muy bien, ahora sí parece un pitcher de mayores, ha controlado mucho mejor sus picheos.
Eso ya ha tenido suerte. Ese juego que él mantuvo cerrado, con falta de ofensiva, no, perdiendo, que una cosa es un jonrón que recibió en la primera
entrada, ¿no?
Riley, y que por ahí un doble play formidable también le salvó el pelo más adelante.
Con bases llenas.
Pero digo, creo que hasta eso hay que tener, ¿no? Suerte para estar más o menos ahí. Y como dices, sí ha tirado bien Ryan Weathers en lo que ha sido de esta corta temporada.
Sí. Entonces, pues sí, híjole, ahí está un poquito complicado. A mí sí me gustaría que se tratara de ir por un abridor de calidad, para estar un poquito más cómodo, ¿no? con la rotación. Muy difícil saber si son 5 o 6. Yo me imagino que se va a ir 6 para ir tanteándolos a ver quién se queda. Si es que van a ser de 5, ¿no? Y los, pues ahí entre Wacha y Lugo y Weathers, pues ahí se me hace que, y Martínez, se me hace que, pues ahí los que van a tener que sacrificar, ¿no? pero pues no sé, ¿no? O sea, Weathers a mí me gustó cómo empezó, como ya lo mencionaste también, puede ser suerte, pero pues no sé, creo que sigue viviendo ese sueño cuando dominó a los Dodgers, ¿no? Hace 2 años, 2 temporadas. No sé, pero pues bueno, va a estar muy difícil, ¿no? Para tener esa rotación de 5, si es que así va a ser.
Gracias.
Si no se ve por otro.
Sí. Toto, ¿tú qué percibes que va a pasar con la rotación entrando Musgrove? ¿Quién va al bullpen? ¿Quién se queda? ¿Quién se va?
A mí me parece, Rafa, que por lo pronto yo creo que Melvin cuando pueda va a dejar, en lo que pueda va a dejar la rotación de 6 hombres, ¿no? Ya es la onda moderna de no poner, de no ejercer tanta presión a tus abridores, de no usarlos tanto. Yo creo que los va a dejar aparte. Creo que sus opciones son limitadas, ¿no?
Creo que más que onda moderna, digo, más allá de que sí fue por una cosa el año pasado, no me acuerdo cuál era la situación, este año fue una cosa de que Yu Darvish no había terminado, es decir, Darvish tuvo participación muy limitada con Japón en el Clásico Mundial, pero es una cosa de que para como el bullpen que tenemos actualmente, creo que es el recurso, el extender a los abridores, darles un día más de descanso, y ver...
Y que tiren más innings cuando puedan.
El que pueda llegar a pasar los 6 innings, a tirar 6 innings.
Y en las buenas y en las malas, Rafa, porque creo que una de las palizas ahí que obtuvimos, creo que dejó en el partido más de lo necesario a Michael Wacha, ¿no? Ya lo estaban garroteando y lo dejó porque necesitaban innings de él, porque ya el bullpen no daba para más porque ya habían pichado demasiado. Entonces, yo creo que es esta opción, ¿no?
A
mí siempre me ha parecido que, hablando de, yo creo que a mí siempre me ha dado la impresión de que Ryan Weathers podría ser un buen relevista, dado que tiene un buen brazo, ¿no? Tiene su buena recta, y si lo dejas que nomás tire al máximo esfuerzo por un inning, yo creo que él podría ser una buena herramienta, y siempre me ha parecido, tal vez no el temperamento ni la mentalidad, pero pues ya tiene la flexibilidad. Yo creo que podría tener esa flexibilidad. Ahora, si todos están pichando bien y quieres cambiar a 5 abridores, pues tienes la opción de tus opciones son Seth Lugo y Nick Martínez, que lo hizo muy bien el año pasado. Seth Lugo tiene varios años siendo casi exclusivamente relevista, entonces pero él se vino a San Diego porque con la condición de que quería ser abridor, entonces no sé cómo vaya a funcionar esa política ahí. Entonces, para mí el candidato ideal es Nick Martínez, que también cuando firmó él era con la condición de querer ser abridor. Entonces, hay una política ahí que tienen que manejar. Yo creo que de ninguna manera vas a ver a Blake Snell en el bullpen. Imagínate si el desastre que es en el primer inning, imagínate si lo metes en la octava antes de hitter, pues imposible.
Ok, muy bien. Pues bueno, así es básicamente. Yo realmente estoy a la expectativa de qué va a pasar con eso. Por ahí Weathers, si sigue tirando, yo creo que aquí el que tire bien, que no sea un lanzador establecido ya como Snell, como Musgrove, que son abridores seguros ya, es el que va con el que tire bien consistentemente va a conservar su lugar en la rotación. Y yo Chris Matt no sé por qué lo ya iba, ya estaba muy gastado, para ya era agente libre, lo agarramos en un deal de ligas menores, ¿no? De Texas afuera. Nos queda muy poco tiempo, nos despedimos. Ha sido un gustazo nuevamente compartir con ustedes. Rápidamente, Eric.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y quisiera mandar ahí un saludo a Marco Hermosillo, creo que es un nuevo fan que tenemos por ahí que nos escucha.
Saludos, Toto Zúñiga.
Rafa, Eric, muchas gracias como siempre por la oportunidad, y feliz cumpleaños a Yankee Stadium, que cumplió 100 años de que construyeron The House That Ruth Built.
No, y sí, feliz hijo, 420. Ahora es parking, ahora. Pues muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Saludos a todos los grupos de amigos que tenemos en Facebook, en WhatsApp, en todos lados. Yo soy Rafael Tablado y esto ha sido Honrarás a los Padres.